Hola amigas, hola amigos, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Natalia Bárcena y esto es el podcast de Working Mom. Hoy tenemos viernes de entrevista con invitadas súper especiales, mamás profesionistas de la vida real, que tienen esta pasión por la aventura de ser mamás y también esta pasión por el crecimiento profesional, por seguir aprendiendo, por seguir compartiendo. Y bueno, yo estoy feliz de que el día de hoy nos acompañes, así que a disfrutar nuestra entrevista del día de hoy. Hola amigos de Working Mom, me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy nuevamente por aquí, había tenido un par de mesecillos que estuve tomando un poco de respiración, haciendo una pausa, pero estoy muy emocionada de estar de vuelta y además quiero decirles que hoy estamos de vuelta con una invitada de lujo que me da muchísimo gusto y mucha emoción que haya aceptado esta entrevista y que además nos va a contar cosas padrísimas, no solo de la maternidad, sino también de lo que ella se ha dedicado, que creo que a todas nos viene muy bien conocer un poquito el tema de decoración, que creo que todas en la sangre tenemos algo de decoradoras, aunque no lo hagamos muy bien. Y les quiero presentar hoy a Sofía Vázquez Mellado de Zúñiga. Ella es... Si le ubican el nombre, si lo han escuchado, es porque seguramente la siguen en Instagram y les gusta tanto como a mí todos los tips que comparte, cómo vive ella su día a día siendo mamá. Y bueno, ella es licenciada en diseño industrial por el TEC de Monterrey. Tiene un máster en diseño de accesorios de moda por la Domus Academy de Milán. Lleva 10 años casada, tiene 3 niños y una niña. A Sofía le encanta todo lo que tiene que ver con diseño. Si la siguen en su cuenta, la pueden encontrar como Sofía Zúñiga. Van a ver que comparte muchísimos tips que tú puedes aplicar en tu casa y con tus recursos y con tus presupuestos para tener una casa linda. Y le gusta mucho en especial la moda e interiores. Tiene su negocio de interiorismo, ahorita lo tiene un poco en pausa, pero bueno, síganla y seguramente se van a inspirar muchísimo para decorar sus espacios. Y algo que más le gusta en la vida es viajar, ¿no? Creo que a todas nos gusta mucho viajar porque te abre el panorama, te abre la mente. Así que, Sofía, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, Natalia. Muchas gracias a ti por invitarme.
Estamos muy emocionados de platicar contigo. Sofía, me gustaría que empezáramos esta conversación platicándonos, tú un poco sobre ti, tu profesión, cuáles son tus mayores pasiones, qué es lo que te enamora de la decoración, de la moda, del interiorismo.
Pues mira, ha sido como muy bonito descubrir que para mí, a través de las cosas materiales que pueden llegar a ser la moda y la decoración, puedes mejorar la vida de las personas. Mi trabajo en interiorismo, que es a lo que al final me dediqué, es muy gratificante porque es súper bonito que al final te escriba una clienta: oye, fíjate que ya quiero estar en mi casa, fíjate que ya se me antoja estar aquí, ya se me antoja usar este espacio, ya se me antoja invitar a mis amigas. Entonces, todo eso a veces nos puede parecer como muy banal, tal vez, como que no nos afecta, pero al final, pues somos seres sociales, ¿no? O sea, que vivimos en un espacio, tenemos sentidos, y sí nos influye el espacio en el que vivimos. Entonces, eso me apasiona muchísimo, me encanta que se vea reflejada la personalidad de cada cliente en su espacio. Sí tengo un estilo propio, pero no soy de las diseñadoras que todos sus espacios se ven así como el sello de que esta persona lo hizo, ¿no? Porque me gusta mucho incorporar, pues, cosas de la vida de los clientes. A veces me dicen, es que no sé, no tengo dinero para gastar tanto en accesorios, ¿no? Uh-huh. Y de verdad les digo, a ver, tus libros, algún souvenir de un viaje, incluso nos pueden servir cosas de la cocina, ¿no? Para poner como decoración, pero... yo quiero que este espacio hable de ti. Uh-huh. Obviamente, pues como diseñadora dejas huella, ¿no? O sea, es imposible que no metas tantito de tu personalidad en esos espacios, pero al final es tu vida y me encanta que los espacios se vean vividos. Uh-huh. Que tú entres a una casa y digas, aquí vive una familia, ¿no? Aquí vive fulanita, se ven sus fotos, o sea... eso que ahora está un poco de moda de que se vean los espacios impecables, que no, como que un poco sin vida tal vez, no es mi estilo, la verdad, habrá quien le funcione, pero me encanta que los espacios se vean llenos de vida.
Ay, qué padre. Está padrísimo eso que comentas de que se refleja la personalidad de cada cliente, ¿no? Todos tenemos, creo que, una historia que contar y qué padre que tú lo puedas ver a través del diseño o que lo puedas aterrizar, ¿no? En un espacio o en un ambiente. Eso está padrísimo.
Sí, la verdad es que eso es, yo creo que de lo más gratificante de mi trabajo, recibir mensajitos después de 1 o 2 días de que ya vivieron su casa y vieron su espacio. Y no sé, yo creo que todos tenemos en nuestro interior un deseo de hacerle el bien a la gente, ¿no? Y a veces pensamos que puede ser solo, pues como en una asociación o no sé, las típicas obras de caridad. Y pues también hace mucho bien a las familias estar en un espacio que a ellos les gusta estar, que está limpio, que esté ordenado, que esté bonito a su estilo. Entonces, pues por ahí es mi tirada con mi trabajo.
Ay, qué padre. Cuéntanos,
Sí.
Sofía. Bueno, eres mamá y además te has
Ajá.
dedicado bastantes años a la decoración. ¿Qué hace en su día a día una mamá decoradora? O sea, me refiero a que traigas en la sangre la decoración. ¿Cómo vives tu maternidad? Y qué, y aunado como a este tema, ¿qué nos recomiendas tú a todas las mamás, ¿no? Que, para poder tener ambientes armoniosos en casa, porque como dices, ¿no? Estos espacios impecables que están de moda, bueno, cuando eres mamá, o sea, por mucho que estén de moda, es imposible, ¿no? Entonces, cuéntanos qué haces tú como mamá decoradora, cómo es tu día a día y qué nos recomiendas a las mamás para tener espacios armoniosos, si no impecables, armoniosos.
Exacto. Bueno, yo creo que lo primero no tiene nada que ver con la decoración, pero es amar la propia realidad. Como que a veces estamos un poco bombardeadas de, te digo, estos espacios padrísimos en Instagram, en, no sé, hasta en la tele, se han puesto muy de moda, ¿no? Las series de makeovers. Y yo, o sea, te confieso que esos espacios los acaban de decorar y les sacan las fotos o el video o lo que sea, ¿no? O sea, no es una realidad del día a día. Entonces, creo que es súper importante y algo que hace falta en nuestra época, que es amar la propia realidad, ¿no? O sea, mi realidad es de mamá, de 4 niños, que a veces la casa se va a ver tirada y no dejar que eso nos estrese. Y luego, pues ya en términos más prácticos, una plática que doy y que di hace poquito, les recomiendo mucho tener pocas cosas, vivir con poco, porque el principal detractor de tu paz, si lo podemos decir así, puede ser, llegar a ser el tener que estar siempre recogiendo, siempre acomodando, siempre, ¿no? O sea, como que entre más y más cosas, más estresada vas a estar. Y me ha pasado muchísimo que llego con clientes que sí, obviamente necesitan ayuda en decoración, pero más que nada tienen un problema de orden y de hoarding un poco, ¿no? O sea, como que se han hecho de demasiadas cosas. Entonces, el desapego emocional de las cosas, y está raro que lo diga una decoradora porque, bueno, a mí me encantan las cosas, o sea, yo me vuelvo loca en las tiendas de accesorios, en las tiendas de muebles, ¿no? Pero hay que aprender un poco a desapegarse de las cosas materiales y decir, esto no lo necesito, con esto puedo vivir, ¿no? Sin esto puedo vivir. Entonces, ese es un tip que a casi ninguna nos gusta escuchar, pero que es súper importante aprender a vivir con menos. Hay un estudio que leí hace poquito que hicieron en Reino Unido, que entrevistaban a las mamás y era, o sea, había una relación directa entre la cantidad de cosas que tenían y el estrés con el que vivían. Porque al final de cuentas, pues nosotros somos las responsables, ¿no? De tener la casa un poco pues, más en orden, más bonita. Después, si puedes tener un cuarto de juegos, hazlo. Porque es una maravilla poder cerrar esa habitación y ya, como que, bueno, se respira un poco de paz en el resto de la casa. Y ahí ya me enteras del desastre, ¿no?
Así de buenas noches.
Adiós. Y obviamente también, ¿no? Educar a los niños en tener pocos juguetes, o sea, porque ahora también pues es como muy fácil y les llegan regalos por todos lados y educarlos en el desapego de, a ver, esto ya no lo necesitas, esto llevas tiempo sin jugar, vamos a donarlo, vamos a regalarlo, vamos hasta venderlo, o sea, a mis hijos les encanta a hacer sus negocitos con los vecinos, ¿no? Por ejemplo, con pues intercambio de juguetes, ¿no? O incluso sirve a veces guardárselos. Yo creo que este es un tip que todas hacemos, ¿no? Guardárselos para después volvérselos a sacar y que recuperen el interés. Eso se me hace súper bueno. Y pues en general no sé qué, o sea, no sé si mi casa cumpla con los estándares de que está siempre armoniosa y siempre ordenada y todo, pero me gusta mucho mi casa. Entonces creo que eso es parte importante, ¿no? Que a ti te guste tu casa, que aunque sea con poquito, porque ahora podemos encontrar cosas súper lindas hasta en el súper, ¿no? En Walmart, en la Comer. A mí me encanta andar buscando en esos lugares. Y bueno, también ya tenemos H&M Home y como que cosas muy accesibles, muy bonitas. Entonces, que no te desesperes, eso sería un gran tip, o sea, porque a veces, te digo, o sea, vemos estos programas que en un día les transforman la casa. La decoración real no funciona así, ¿no? Para mí es mucho más bonito traerte una cosa de un viaje, un recuerdo de familia, algo que te heredaron, e irlo incorporando en tu casa, que tener todo padrísimo, perfecto, pero que no tiene ningún significado para ti, ¿no? Entonces, la decoración para mí es así, ¿no? Poco a poco, irle metiendo amor a tu casa. Uh-huh. Y creo que eso al final, pues, va a hacer que tu casa te guste a ti, que eso es lo más importante, ¿no? No, nada nos interesa que le importe, que le guste a los amigos que vienen de visita. O sea, que tú te levantes y veas tu casa y digas, quiero estar aquí, me encanta estar aquí porque pues veo las cosas que yo he traído, este recuerdito de mis hijos. O sea, de verdad, a veces hasta la piedra que te regalan los niños en el parque, si la pones, o sea, de pisapapeles, encima de un libro bonito, en la mesa de centro de la sala, se puede ver bonita y es un recuerdo súper lindo para ti que no te costó nada. Uh-huh. Entonces, creo que a veces, que ahora hemos perdido eso, ¿no? El decorar. Quizás sea un poco sentimentalista mi visión, pero tenemos también tantas opciones de cosas lindas y accesibles que podemos como que un poco irnos por ese lado y poner todo así que se vea perfecto, pero que no tenga ningún significado para ti. Ahora, si ves algo en H&M Home que te fascinó, cómpralo. O sea, no porque haya un millón de esas piezas no lo vayas a comprar, ¿no? O sea, tampoco se trata de tener todo único. Pero sí, yo sí recomendaría que se fueran poco a poco con cosas que verdaderamente les gusten.
Está padrísimo eso que dices de ir incorporando elementos que sean significativos para ti, porque además también te da como un sentido, ¿no? Nunca lo había pensado yo así, pero ahora que lo dices digo, ay, pues está muy interesante, está padre poder incorporarlos, porque yo honestamente, espero que mis hijos no me escuchen, pero piedra que me dan, piedra que se va.
Y bueno, pero a veces lo voy a llenar de muchas piedras.
Ahora lo voy a considerar. Cuéntanos, Sofía, cuando te convertiste en mamá, ¿cuáles fueron tus mayores miedos? Y sobre todo, muy importante, digo, porque todas como mamá tenemos miedo, incertidumbre, ¿no? Pero tus mayores aprendizajes, o sea, ¿cómo te cambió a ti la visión o la perspectiva de vida cuando te convertiste en mamá?
Pues mira, ahorita como que yo me doy cuenta a veces de cómo me percibe la gente y creen que soy un pez en el agua en esto de la maternidad, ¿no? Pero yo creo que como para todas, para mí tampoco no fue fácil convertirme en mamá. O sea, yo me acuerdo perfecto de con mi primer hijo, como que siempre había dicho quiero tener muchos hijos porque me encantaba esa idea de una familia numerosa. De hecho, quisiera tener más bebés, pero bueno, eso está en veremos con mi esposo. Pero, o sea, me acuerdo mucho de pensar, ¿qué es esto? O sea, no, ¿cómo voy a bañar un bebé todas las noches? Ya no voy a poder ir al cine, ya no, ya, o sea, como que vivía una vida, pues, desde cierto punto de vista, padrísima de irme a donde yo quisiera, a la hora que quisiera, me encantaba viajar, me encantaba salir, ¿no? O sea, siempre fui muy me encantaba ir al antro a bailar, me encantaba ir al cine, o sea, todo eso que yo creo que en nuestra juventud, bueno, seguimos jóvenes, pero cuando estábamos más jóvenes, hacíamos, ¿no? Entonces, fui la primera de mis amigas en casarme, en tener hijos, en todo, ¿no? Ajá. Entonces, aunque yo sabía que era algo que yo quería para mí, para mi futuro, me costó mucho trabajo, lo que te digo, amar esa realidad. O sea, como que decía, no, ¿cómo? Y además mi primer hijo fue una cesárea no planeada y yo quería el parto, ya sabes, así bonito. Entonces, claro que me fue difícil, pero siento que es un proceso de crecimiento como cualquier otra cosa en la vida. O sea, yo misma me daba cuenta y decía, a ver, las cosas que valen la pena son difíciles.
Okay.
O sea, yo no sé, yo no ubico nada que valga la pena tener o hacer que me haya venido fácil, ¿no? Entonces estaba como muy consciente de que era un esfuerzo que quería hacer y creo que algo que he tenido a mi ventaja es que nunca pensé que no podía, que es ahora que yo, ahora yo veo como que muchas piensan, no, es que ya no puedo, ya no puedo. Y yo sí creo que si Dios nos manda un hijo o la vida te manda un hijo, pues es porque vas a poder, ¿no? Y claro que ser mamá implica mucho salir de ti misma, o sea, lo que te digo, dejar de pensar en ti, ¿no? Ya, sobre todo, pues en esos primeros meses no puedes ver ni media película, o sea, estás... Y además te fue mi mamá a ayudarme y la señora, porque yo no vivía aquí, la señora, teníamos una señora que me ayudaba y mi marido me acuerdo perfecto que decía, o sea, ¿cómo somos cuatro adultos? Y no podemos, con un bebé, ¿no? Entonces, yo creo que a los dos nos cayó un poco como de shock, pero los dos sabíamos que era algo que queríamos. Entonces, si tú tienes esa meta, yo les diría, no te desvíes, ¿no? O sea, porque a veces nos puede parecer la montaña imposible, pero si es tu sueño ser mamá, hazlo. Y yo creo que la cultura actual está como que... pues un poco vamos contracorriente, ¿no? Las que hemos decidido tener hijos y pues las que hemos decidido tener muchos hijos más, ¿no? O sea, como que yo sí creo que lo que tú decías, ¿no? Para mí es parte importante dejar gente buena el día que yo ya no esté. Entonces, tenemos, obviamente eso implica confiar en nosotras mismas, en confiar en la capacidad tuya de educar a tus hijos, a que van a ser gente de bien, ¿no? Que van a ser, pues, agentes de cambio en el mundo, pero a veces creemos que eso es que vayan a ser el próximo Einstein, ¿no? Uh-huh. Con que sepan amar, o sea, y yo ahora con la pandemia, pues, me di cuenta mucho que le bajamos al ritmo, pero que veníamos en un ritmo de que es que vaya al fútbol, que vaya al piano, que vaya a música y a arte y no sé cuánto. Y yo creo que todas ese bajón nos hizo un poco reflexionar, pero de verdad que el semestre pasado sentí que otra vez estaba así como en ese frenesí y volví a hacer pausa y dije, no, o sea, mis hijos, lo más importante que a mí me toca enseñarles es que sepan amar, que sepan darse. Si después de ahí sale uno que es el mejor tenista del mundo, pues padrísimo, ¿no? Pero que no vivamos nosotras con esa presión de que les vaya súper bien en la escuela y que sean súper guau. Y, o sea, no sé, como que creo que nosotras mismas ponemos esa presión en nosotros y al final creo que perdemos de vista lo importante que es enseñarlos a amar y cuánta falta no hace eso en el mundo, ¿no? O sea, yo creo que sería una revolución de gente buena si de verdad nosotras les enseñáramos a nuestros hijos a querer a los demás y a quererse a ellos mismos. Uh-huh. Creo que ya me extendí.
No, está padrísimo porque creo que muchas veces vemos en los medios, en las redes sociales, ¿no? O sea, como la maternidad, como si fuera un accesorio, ¿no? Y lo que tú dices. Y existe muchísima competencia entre quién toma más clases y entre quién es el mejor deportista, quién sacó las mejores calificaciones, quién caminó primero, quién habló primero.
Sí.
Y eso que dices, o sea, te pones una presión, pero creo que la reflexión que haces nos invita a irnos un pasito más atrás, ¿no? O sea, el por qué, cuál es tu razón de ser mamá o cuál es tu misión como mamá, como papá, como educador, ¿no? A la gente que está en las escuelas, como formador. O sea, esta parte de dejar gente buena en el mundo, que sepan amarse a sí mismos, porque creo que eso cuánta falta hace en un mundo tan, tan inmediato, ¿no? Que tenemos, y con tanto bombardeo de información por todos lados. Y creo que nuestra generación, que como bien dices, seguimos siendo muy jóvenes, nos enfrentamos además a un tema de reforzar en nuestros hijos que lo importante no está en el que se ve, ¿no? O en tus redes o en tu lo que tienes materialmente, porque están bombardeados. O sea, lo que les va a tocar a nuestros hijos, yo no quiero ni pensarlo. O sea, creo que me parece que no lo hago. Entonces, esa invitación que tú nos haces a reflexionar, a ir un pasito más atrás y ver que nuestra misión es que sepan amar, que sepan darse y que sepan amarse a sí mismos, les va a abrir las puertas en cualquier campo en el que se quieran desarrollar. Y entonces me parece increíble que hagas esta reflexión, que nos la compartas, y creo que a todas nos viene muy bien escucharla en este mundo, como tú dices, ¿no? Del frenesí.
Sí, totalmente.
Y estoy de acuerdo también con eso. Tus mejores consejos, Sofía, para vivir a la maternidad. Te lo pregunto porque a mí también me gustan las familias grandes. No me he animado, honestamente. Pero tengo muchas amigas que tienen familias grandes. La familia de mi esposo tiene... Mis cuñados son familias grandes. Entonces yo veo que es divertido, que lo disfrutan y todo. Tú desde tu vida diaria, ¿no? Desde tu rutina, ¿qué consejos nos das para sobrevivir a la maternidad?
Pues, no sé qué tan útiles puedan ser, pero lo primero yo creo que sería no ver a la maternidad como algo que hay que sobrevivir, ¿no?
Ok. Sí, ¿no?
realmente verlo como un privilegio.
Ok.
Yo creo que por esto, todo esto que estamos hablando, me tardé tanto en regresar al Instagram, porque yo decía, es que no puedo, o sea, ¿cómo voy a estar dando consejos? Y cosas de cómo llevar la vida si yo misma no me siento que estoy al 100, ¿no? Y todavía no me siento que estoy al 100, como que fue una, pues sí, al final un aprendizaje que dices, quizá nunca esté hacia el 100, ¿no? En todos los días, yo creo que no existe. Pero fue simplemente como este querer ayudar.
Ok.
¿No? Si a alguien le sirve, y me ayudaron mucho todos los mensajitos que me dejaban en todo lo que estuve ausente. Todavía no los he logrado contestar todos, pero me ayudaba mucho que decía, caray, o sea, verdaderamente, aunque yo quizá no me diera cuenta, aunque a mí me parecía poco lo que podía hacer, pues a alguien le servía, ¿no? Entonces, como que me parecía un poco contradictorio querer estar en esta pausa, pero estar en Instagram, como que decía, no, o sea, no es compatible, pero bueno, estoy tratando de equilibrarlo. Y justo eso, o sea, lo que sí me doy cuenta es que no estoy sobreviviendo, porque yo creo que a todas nos pasó, o sea, y sobre todo como te conté, ¿no? Con el primero que dices, ¿qué es esto? O sea, no puedo, estoy sobreviviendo y se vale. Pero después hacer esta pausa y decir, es que es un privilegio, o sea, es un verdadero privilegio tener a mis hijos, poder ser mamá, poder conocer esta parte de mí que se da, ¿no? O sea, que se da sin medida y que yo creo que a todas nos pasó con el segundo, que dices, lo voy a poder querer igual, y te das cuenta que llega el segundo y el tercero y el cuarto y que tu corazón no está como dividido, sino como que más bien se ensancha, ¿no? O sea, como que los puedes querer a todos con todo tu amor y a cada uno diferente. Uh-huh. Entonces, y además por igual, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ver la maternidad como un privilegio. Obviamente, yo veo, por ejemplo, nuestra vida, y también digo, no es para todos, uh-huh. ¿no? Y eso es algo que hay que aceptar, ¿no? Si tú dices, para mí no es, pues se vale, ¿no? Y también no es para todos esto de tener muchos, porque pues tienes que adquirir algunos skills de organización, de planeación, de practicidad, de ya literal me vale, porque pues a eso no llego, ¿no? Entonces, como que también aceptarlo, sí, que tu visión de maternidad no va a ser la misma que otra que tú veas en Instagram, la que tiene 6 hijos y siempre está perfecta y su casa padrísima, pues ella ese será su camino, ¿no? pero aceptar que el tuyo es lo, es, volvemos a lo mismo, amar tu realidad. Entonces, nunca comparar la maternidad tuya con la de nadie, yo creo que es súper importante. Y bueno, ya si te vas a aventar a tener más, pues levantarte temprano y organizarte muy bien, creo que serían mis consejos.
Sí, ¿sabes qué? Y además, sí es cierto, el tema que dices de sobrevivir a la maternidad. Yo a veces sí siento que estoy sobreviviendo. Pero ¿sabes qué? También el tema de la pandemia creo que nos dio una súper sacudida, ¿no? A todos. Conocerte más en situaciones que nunca habías vivido. Conocer más a tus hijos, ¿no? Porque ellos también atravesaron un proceso difícil, o sea, en su contexto, pero complicado, conocerte como pareja, conocerte como matrimonio. O sea, creo que eso también, pues para algunos ha sido ejercicio de reflexión, introspección y lo han logrado. Otros seguimos en el camino de qué está pasando con esto, ¿no? Y otros pues lo han visto también como una dificultad. O sea, creo que no solamente la maternidad es esta... Como tú dices, ¿no? Que no es para todos, o sea, no solamente es un privilegio, sino también pues conlleva muchísima responsabilidad y muchísimo trabajo, que si tú empiezas a ver tu maternidad con tu propia visión, pues puedes a lo mejor poner tus propios estándares de satisfacción, creo, ¿no?
Exacto. Yo tengo un recuerdo que te voy a compartir. Yo creo que tendría unos 16 o 17 años y estaba esperando a que llegaran por mí en la escuela. Y me acuerdo perfecto, así el uniforme y ya sabes, las medias a la rodilla y cómo se usaba. Bueno, no sé si se sigue usando, pero haber pensado decir cuánto quiero a mi esposo y a mis hijos. Y se me hizo como muy raro darme cuenta de cuánto amaba a estas personas que no conocía, ¿no? O sea, como que ya saber cuánto los iba a querer y cuánto iba a poder entregarme a ellos y no sé, o sea, como que ese es el primer recuerdo que tengo de haber querido desde antes a mi esposo. Y por eso digo que quizá no es para todos, ¿no? O sea, porque no todo mundo tenemos esta reflexión interior o este deseo tan grande en el corazón de tener hijos, de ser mamá, de casarnos, lo que sea, o sea. Y ahora es muy fácil compararnos, ¿no? Con los, porque estás viendo literal sus vidas en vivo en las redes. Entonces, yo les diría, no se comparen, ¿no? O sea, tu camino es el tuyo. Si acaso cabe algún tercero, que sea cara a Dios, ¿no? O sea, pero no tienes por qué compararlo con el camino de nadie más.
¡Wow! ¡Ay, está padrísima esa reflexión! ¡Gracias! Está padrísimo, creo que es un ejercicio y una tarea que nos tenemos que llevar todas para consultarlo con la almohada y nos viene bien, ¿no? O sea, nos viene bien darnos cuenta que cada quien vive su propio camino y me encantó la frase con la que hemos llevado esta conversación de amar tu propia realidad, que creo que eso es, creo que el día que empieces a amar tu propia realidad, hasta vas a sentir que las cosas a tu alrededor fluyen mejor, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo creo que es un camino que no dices nunca ya, ¿no? Uh-huh. O sí, sea, claro. Es algo que siempre hay que estar mejorando, dándote cuenta del privilegio que tienes en lo que tú quieras, no sé, poner tu atención, pero no creo que ya llegue un día en que digas ya, es que amo totalmente todas las cosas de mi realidad. Siempre va a haber algo, ¿no? O sea, alguna enfermedad, algún ser querido que se nos va. Y al final, pues, la vida está llena de sufrimientos y creo que es parte importante de la madurez aprender a amar también eso. Porque, pues, al final ese es el camino que nos toca, ¿no? O sea, y que si no lo amas, pues, ¿qué chiste tiene vivirlo?
Claro. Y lo más importante, enseñar a nuestros hijos a amar también su propia vida, su propia realidad, su propio camino. Exacto. Creo que eso es...
Bueno. No, o sea, yo creo que es súper difícil y de verdad, o sea, como tú dices, ellos llegan del colegio y es que mamá, fulanito ya tiene teléfono, no sé qué, y tiene este juguete y en su casa tal. Y hay que enseñarlos a voltear la mirada a lo suyo y decir, a ver, pero tú qué tienes, ¿no? O sea, enfócate en todas las cosas padrísimas que tienes tú y que el otro no. O sea, y no por decir yo tengo más y tú menos, sino, en, o sea, cosas tuyas de personalidad, de carácter, de familia, tus hermanos. O sea, es imposible que alguien más tenga el mismo camino que tienes tú. Entonces, hay que enseñarles a amar ese camino. Y bueno, yo creo que me parece que es una tarea de toda la vida, pero para mí se ha vuelto muy importante transmitirles esto y que espero que algún día ellos puedan transmitírselo a sus hijos. Como a veces, y yo incluso, o sea, llegué a tener el pensamiento, es que voy a ser la diseñadora más famosa y un día voy a vivir en Nueva York y, o sea, ese va a ser como mi legado en la vida. Y todo este tiempo me ha servido para decir, a ver, no, o sea, mi realidad es esta. Tengo aquí 4 vidas, que es mi trabajo enseñarlos a amar, o sea, y se me hace una tarea mucho más grande que haber sido súper famosa fulanita, ¿no? Y mucho más difícil porque pues es algo que como que de cierta manera no es tangible, ¿no? Como que quizá tu éxito lo puedes medir en ventas, en no sé, pero saber si lo hiciste bien como mamá, pues yo creo que solo el tiempo nos dirá.
¡Ay! Está buenísima esa reflexión. Muchísimas gracias por invitarnos a hacerla, porque sí pasa, ¿no? O sea, hay, como tú dices, o sea, no todo siempre es color de rosa y hay días en los que te vas a acostar y vas a decir, híjole, yo a lo mejor podría estar haciendo, ¿no? Esto, sí, ¿no? O tenía también este sueño, tenía también esta meta. Y lo que dices de que tengo estas 4 vidas en mis manos, o sea, qué importante, y como no es tangible, a lo mejor, o lo damos por hecho, ¿no? Fíjate, yo ayer llevé a mis hijos a vacunar, ¡ay! Y estaban dando una lata, ¡ay! No se estaban quietos, no se sentaban, y luego se me olvidó el celular en el coche, tuve que salir otra vez por el coche, traían como 15 peluches porque querían que los peluches los protegieran de la vacuna, ¡ay no, bueno! Y entonces salí, entré, ¿no? Del centro de salud. Y ya como la tercera vez que entré, le digo a la señorita de la entrada, era una vigilante, ¿no? Le digo, ay, ¿usted tiene hijos? Y me dice, sí, tengo 2. Y le digo, ¿y son igual de latosos? Y me dice, o sea, me hizo pensar muchísimo porque me dijo, usted debería estar dando gracias de que sus hijos son hiperactivos, son latosos y que los tiene aquí. Y yo, uy, no sé qué habrá vivido ella, ¿no? Pero dije, ay, sí es cierto, lo damos por hecho, pero en realidad hay tanto que agradecer, hay tanto que darnos cuenta del gran trabajo que tenemos en las manos, y creo que va un poco, me acordé ahorita por lo que estabas diciendo, ¿no? Creo que va un poco relacionado con la reflexión.
Sí, totalmente. Y al final, para mí, eso fue como lo que dije, es que no puedo. O sea, como que fue un acto de humildad y decir, no puedo con todo. Estaba como que metiéndole muchas horas a mi Instagram. Tenía muchos proyectos de casas. Y al final sí sentía que estaba descuidando a mis hijos, ¿no? Que estaba gritona, que estaba de mal humor. Y dije, a ver, si mañana me habla un cliente y le digo que no, le puedo fácilmente recomendar a alguna amiga, interiorista, un despacho, lo que sea. Alguien que haga lo que me está pidiendo esa persona que hiciera yo, ¿no? Pero en la vida de mis hijos no hay nadie que pueda hacer el trabajo. Pero absolutamente nadie. Y teníamos en ese entonces 2 ayudas en casa. Y yo como que sentía que ya éramos, para empezar, demasiados ya en la casa, ¿no? O sea, como que me estaba engentando. Y veía que en ese tener tanta ayuda, como que, y yo organizarlas a ellas, dedicarme a organizar a ellas, estaba descuidando a los niños. Y en cosas que pueden parecer mínimas, ¿eh? O sea, pero pues dejaban de ayudar porque había más ayuda. Pasaban mucho tiempo en la tele porque, pues, como no hay que ayudar, pues, como ya no hay nada que hacer, pues voy y me distraigo, ¿no? Y dije, no, a ver, o sea, esto no puede seguir así. Claro que a mí me encanta tener mucha ayuda, pero en esto tengo que entrarle yo. Y te lo juro que todo el mundo me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo vas a despedir a una de tus empleadas con 4 niños? Y, o sea, y dije, ni modo. O sea, me quedo con una ayuda que sí, la verdad es que es la señora que lleva 7 años con nosotros. Entonces, para mí y para ella hubiera sido muy doloroso que ya no estuviera con nosotros, pero, o sea, cambiando los horarios, que estuviera menos ayudando en casa para que los niños y yo pudiéramos meternos a eso, de verdad que nos ha cambiado la vida. Uh-huh. Y no extraño nada, parece mentira, pero no extraño nada el estrés de andar detrás de un carpintero, de andar detrás del tapicero, del que todos te quedan mal, uh-huh, y la que da la cara eres tú, ¿no? Y yo a veces tenía unos dolorones de cabeza que decía, ¿cómo? O sea, para que me entiendas, llegué a llevarle una vez a una clienta que no llegaron sus sillas y tenía su cena de Navidad, y de una tienda seria, ¿eh? Y no llegaron. Bueno, pues ahí fuimos Omar y yo a llevarle así, ya con sus invitados y todo, las sillas de nuestro comedor, porque a ese nivel me comprometo. O sea, que yo podría haberle dicho, bueno, pues renta unas, o a ver quién te presta, o sea, como que a mí de verdad me interesa el bienestar de mis clientes, y como que no podía desprenderme y decir, pues hazte bolas, ¿no? O sea, no dependió de mí, la tienda nos quedó mal, bye. Entonces, como que yo creo que me involucraba demasiado y ya estaba con demasiado estrés, que lo volvería a hacer, o sea, de verdad, le volvería a llevar las sillas porque creo que es lo correcto. Pero, ay, además ese día llegaron, o sea, al día siguiente, a las 5 de la mañana, las sillas de no sé dónde, de Tlaxcala, de no sé dónde, o sea, a las 5 de la mañana yo recibiendo en mi casa a los proveedores, o sea, no, uh-huh, y son cosas que no ves que hay detrás, ¿no? De todo un trabajo, tú ves así lo bonito y ya, pero fue ahí que dije, no puedo, o sea, esto está padrísimo y sí, qué padre que la gente me diga, wow, ¿cómo le haces y cómo te organizas y todo? Pero pues ni modo, o sea, tengo que también yo decir, no, o sea, de verdad fue un acto de humildad, porque nos encanta a veces creer que podemos con todo. Y a mí, por lo menos a mí, me encanta que me dijeran, wow, ¿cómo le haces? O sea, uh-huh, eres una maravilla. Uh-huh. Y yo por adentro así, ya con la ojera, o sea, no, decía, no, no soy la mujer maravilla, no puedo con todo. Entonces, pues bueno, ya ni me acuerdo por qué te empecé a platicar de esto, pero...
No, pero yo creo que todas nos identificamos. Creo que a todas nos gusta el reconocimiento, y a mí en especial, ahora que me he dado cuenta que como que mi alimento era el véanme con todo lo que puedo, ¿sabes? O sí. Sea, sí, con esto, y échenme más cosas, o sea, puedo con... Ya.
Échenme más, sí, ajá, tal cual.
Ajá. Oye, Sofía, pues mira, ya casi se nos va a acabar el tiempo, pero antes de irnos, me gustaría que nos pases el tip de algún libro, una serie, una película que te encante, que creas que nos puede ayudar, que creas que nos puede distraer, o sea, algo que sea como importante para ti, ¿no? Y para terminar, okay, también un mensaje que quieras compartir con nuestra audiencia y con nuestras working moms.
Ok. Bueno, el mensaje yo creo que primero, antes de que se me olvide, que nada más, gracias por escucharme, como que a veces cuesta trabajo, ¿no? Creer que lo que tú tienes que decir le interesa a alguien. Así que muchas gracias. Y nada, yo creo que si podemos resumir esta plática en una frase sería amar la propia realidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. En cuanto al libro, tengo muy claro un libro que cambió mi vida, que quizá no sea como de lo más común en cuanto a género, pero es el libro que escribió Santa Teresita del Niño Jesús, que se llama Historia de un alma. Y a mí me impresionó mucho, ahí ella es como una autobiografía que le pidieron que escribiera en su convento, me impresionó mucho cómo ella decía que su vocación era al amor. Claro que su vocación era de monja, ¿no? Pero ella decía que ella tenía esta vocación de amar, ¿no? Y yo creo que al final, si queremos vivir una vida plena, pues hemos de tener esa vocación, ¿no? De amar. Amar la realidad, amar a tu marido, amar al que tienes enfrente, pero verdaderamente darte a ti misma. Uh-huh. Y me impresionaba mucho que ella decía que ella sabía, tenía esa certeza de estar ayudando a los misioneros, o sea, que ni siquiera estaban cerca, así en África, en Asia, que en ese entonces pues todavía había mucha persecución, que tal vez morían, o... y ella decía que ella sabía que con su oración ella los estaba ayudando. Entonces es algo, fue algo que dije, ay, ¿cómo? O sea, como que ahorita nosotros queremos, yo hubiera pensado, a ver, empaco mis cosas y me voy y les ayudo, y ¿no? Estar en el hacer, 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 hacer. Uh-huh. Y para ella, o sea, se dio cuenta que lo que tenía que hacer era nada más amar, ¿no? Y claro que no, nunca se hubiera podido ir a África o a donde estuvieran a ayudarles porque era muy enfermiza. De hecho, murió muy joven. Entonces, que una persona así haya escrito este libro y que además sea doctora de la iglesia, porque es doctora, es de las pocas mujeres que son doctoras de la iglesia, se me hizo, o sea, es como, para mí sí fue un parteaguas haber leído esto. Lo puedo leer y leer y leer las veces que sean, porque siempre como algo nuevo que aprender.
Claro.
¿No? Como no es una historia así de que la novela histórica, que además me fascina, pero es algo como tan del alma, siempre hay algo que le puedes absorber nuevo. Entonces, pues, no sé si sea del gusto de todos este tipo de libros, pero para mí fue una belleza.
¡Ay, qué padre!
Y película, ay, soy una romántica empedernida y creo que mi favorita es la de Orgullo y Prejuicio, la de Keira Knightley. Porque creo que hay una más viejita, ¿no? Pero bueno, esa, o sea, la puedo ver, si estoy enferma la pongo, si acabo de dar a luz la pongo, si, o sea, todo es como me...
Te acompaña en todos tus momentos.
Se me hace tan bonito cómo ellos dos se cortejan, ¿no? Bueno, él la corteja a ella, todo el tema de la educación y los modales, que creo que ahora nos hace mucha falta también. Claro que es llegar a ¿cómo se dice? Agacharte así, ¿no? No sé cómo se diga, pero para saludar a alguien como si fuera la reina, ¿no? Pero, o sea, tenían como mucha cortesía con el otro, como que te veo y te reconozco y entonces pues me comporto educadamente enfrente de ti, ¿no? Bueno, y hasta los vestidos, cómo se arreglaban. Entonces, para mí eso, bueno, o sea, la puedo ver y ver y me descansa ver esa película.
Te trae paz.
Muchísima. Bueno,
pues entonces nos llevamos de tarea. Historia de un alma y Orgullo y Prejuicio. Para las que no han visto, se dan un tiempecito para con unas palomitas, rico. Y el libro, pues nos lo llevamos también de tarea. Creo que independientemente de las creencias que pueda tener la gente, siempre es bueno alimentar el espíritu y el alma, ¿no?
Sí, totalmente.
Muchísimas gracias, Sofía. Dime, por favor, cómo te podemos encontrar, por si hay alguien que todavía no te conozca, que te pueda encontrar y poder seguir compartiendo este camino de la maternidad.
Sí, mil gracias. Estoy como Sofía Zúñig, o sea, Zúñiga sin N, sin la ñ, o sea, sin el sombrerito de la ñ, o sea, nada más y sin la A, porque ya estaba tomado eso.
Sofía Zúñig, entonces. Muchísimas gracias, gracias por regalarnos este ratito de tu tiempo. Ha sido un placer platicar contigo y siempre nos llevamos valiosos aprendizajes para aplicarlos en nuestra vida, ¿no? Te agradezco muchísimo y pues nos estaremos viendo muy pronto.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, amigas y amigos de Working Mom, por haber estado en un episodio más con nosotras. Esperamos que tengan muchos aprendizajes y que vayan anotando estas tareas para que pronto las podamos conversar. Que tengan muy bonito día a todos.
Gracias,
saludos.
Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarme en un episodio más. Yo soy Natalia Bárcena. Esto es Working Mom. Y recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @workingmom.2020. Espero encontrarlos en mi próximo episodio. Nos vemos.